En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
Es un placer saludar a Laura Olivera, nuestra corresponsal en el país norteño, para hablar de la campaña electoral. Yo creo que la recta final en sí no comenzó, pero ya cuando arranque el segundo semestre del año, o sea, en menos de un mes, cuando empiece julio, ya estamos en la recta final de esta campaña rumbo a octubre. Y pongo énfasis en la primera vuelta, porque hay grandes chances de que Lula ya liquide el partido ahí, sin necesidad de ir a un balotaje. Laura, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
¿Cómo andás?
Buen día.
Para empezar, contanos qué son las federaciones partidarias, que es esa gran novedad en las elecciones brasileñas de este 2022.
Exactamente. Bueno, estas elecciones de octubre tienen esta gran novedad, que son estas federaciones partidarias, que serían la unión de varios partidos dentro de una misma candidatura. O sea, en Brasil hay dos sistemas: la coalición, que es la más conocida, ¿no?, hasta ahora, uh-huh, y la federación, que es ese nuevo sistema que fue aprobado por una ley el año pasado y que va a ser aplicado ahora por primera vez. La diferencia es que en la coalición, desde el Poder Legislativo, no se les exige que los partidos dentro de la coalición piensen de la misma manera, ¿no? Pero en la federación es obligatorio. O sea, los partidos tienen que tener una unión mucho más fuerte, deben votar unificados y deben defender las mismas ideas.
O sea, una unidad programática, decís tú.
Sí, ideológica, te diría.
Claro.
Ideológica, muy fuerte. Y también la otra diferencia es que la coalición está pensada para las elecciones, ¿no? Son una unión de los partidos para que la gente pueda votarlos en el momento de las elecciones y después, por lo general, esa unión no continúa, ¿no? La coalición no tiene por qué continuar.
Perdón,
en la federación
tiene que haber un compromiso.
Mantenerse unidos 4 años.
Ah, o sea, es como, mirá, condición sine qua non, mantenerse unidos 4 años, durante todo el periodo, digamos. Mirá vos.
Exactamente. Esto se hace también porque hay muchos partidos, bueno, de Brasil tiene 32 partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos de estos partidos que son muy pequeños, que, bueno, están con un porcentaje mínimo, ¿no?, del 2%, 5%. Estos partidos están están a punto de desaparecer, muchos de ellos, ¿no? Entonces, al generar esta federación, también es una forma de que sean más fuertes dentro,
claro,
que sobrevivan, y también que puedan recibir un fondo electoral, que es lo que muchos de ellos también les permite justamente la sobrevivencia, ¿no? Pero bueno, se les pide estas condiciones.
Bueno,
en estos momentos...
A ver, sí. No, te iba a preguntar, a partir de esto y de las condiciones que nos exponías vos, ¿quién de los dos candidatos puede lograr formar mejores federaciones, más numerosas, Lula o Bolsonaro?
Bueno, mira, en este momento hay 3 federaciones partidarias, ¿no? Una es la que formó el Partido de los Trabajadores de Lula, justamente, con el Partido Verde y con el Partido Comunista de Brasil, que es una federación que es muy fuerte, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ahora después de esto de cómo vienen las encuestas, ¿no? Porque Lula viene creciendo aún más, ¿no? Uh-huh. Después hay otra federación que, bueno, esto es de izquierda, obviamente, hay otra federación que es la del Partido Rede, con el Partido Socialismo y Libertad, y que también es de izquierda. Y hay otra que es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña y Ciudadanía, que es de centro-derecha. Uh-huh. Por ahora solo aparecieron estas 3 federaciones, ¿no?
Bien, bien.
Lo que justamente decías, ¿no?, de las encuestas, ¿no? La semana pasada se publicaron 2 nuevas encuestas y justamente lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Si las elecciones fueran hoy, hay una gran posibilidad de que Lula elegido en primera vuelta.
Mira vos.
Porque viene creciendo mucho, ¿no?, en las últimas encuestas.
Imponente, ¿no? Capaz que el destino quiere que 20 años después exactamente se repita la misma historia, porque en el año 2002 Lula ganó por primera vez en su historia, después de 4 derrotas,
sí,
ganó y lo hizo en primera vuelta el último domingo de octubre del año,
claro,
2002. O sea que 2022, 20 años después de su primera victoria, Lula puede llegar a ganar otra vez en primera vuelta.
Sí, ahora está con casi 15 puntos de ventaja, ¿no? Se está despegando bastante. Está con un 46% de las intenciones de voto y Bolsonaro con un 32%. Todo esto también le jugó a favor que se bajara Doria, ¿no? Estos se cree que muchos de estos votos también terminaron en Lula. Entonces, bueno, hay que ver cómo continúa, porque cada vez que hablamos, cada salida al aire que hacemos, las encuestas dan números diferentes, y la última, Bolsonaro estaba creciendo, ahora Lula se pegó, ¿no? Ajá. Hay que ver cómo continúa. Por ejemplo, ahora Lula, no sé si le vieron, el domingo pasado fue testó positivo, sí, sabía, coronavirus, sí, él y su esposa, ¿no?
Sí, nos imaginamos que la esposa también. Recién casado.
Sí, están los dos en aislamiento.
Pero digo, el aislamiento dura muy pocos días ahora. Capaz que ya está en el ruedo de nuevo.
Siete días son todavía.
Ahí, mirá vos.
Sí, en Brasil. Sí, a los 7 días tiene que hacerse otro test y, bueno, si da negativo ya...
Están con un protocolo similar al anterior nuestro, ¿no?
Claro.
Decime, sí, bueno, ¿tenés idea si jugó a favor de Lula su matrimonio?
No sabía decírtelo con exactitud, pero para sus votantes sí, es algo que se vio como muy, muy positivo, fue...
Claro, eso te preguntaba, Nano.
Sí, claro.
Tuvo mucho alcance, ¿no?, de mediático, ¿no? Fue, en parte, sí, una
movida interesante,
¿no?, de alguna forma.
Y bueno, pasa que casarse en un año electoral... algo tiene que ver con la campaña, ¿no? Porque, o sea, y bueno, no se puede a la casualidad que justo vos tomes la decisión de casarte en un año electoral porque, nos amamos y este es el
momento.
Nos
amamos tanto, no lo podemos evitar.
Algo estratégico tiene que haber.
Sí. Bueno,
¿estás calculador con el amor, Mariano?
No, por favor. Estás ocupada de los actos y armando la fiestita, ¿no?
Bueno,
no.
Pero ojo, porque nosotros por la inversa tenemos un presidente que se separó, que quizá no era el momento conveniente y a veces la realidad se impone.
Pero un gobierno dura 5 años y si te tenés que separar, te separás. Pero la campaña electoral
dura un año.
Es menos de un año que dura y justo en el año electoral se casa Lula.
Yo apenas oí la noticia, dije, pa, qué bien le vendría, ¿no?
Sí, es un golpe publicitario porque una fiesta, amor, como que siempre da positivismo, pero bueno, sí.
Sí, bueno, Lula estaba, no sé si se acuerdan, la última vez que hablamos, él estaba en una gira con su campaña por el sur de Brasil, justo junto a Alckmin, ¿no? Y ahora, bueno, tuvo que suspender todas las campañas y volvió en San Pablo. Todo esto también demuestra el aumento de casos aquí en Brasil, porque se volvió a registrar un aumento de cifras altísimas, que están creciendo, está creciendo un 124% en el último mes, la cantidad de casos. En las últimas, por ejemplo, las últimas 24 horas se registraron más de 70.000 casos y más de 300 muertes, ¿no?
Sí, los números comparado, ustedes siempre nos dejan...
Con años atrás, con el comienzo de la pandemia, son cifras que aún no son tan alarmantes, ¿no? Pero aún así, comparado con los últimos meses, sí se está viendo que se está empeorando la situación y por otro lado, por ejemplo, el ministro de Salud, Quiroga, dijo que no descarta la posibilidad de que el sistema de salud vuelva a colapsar, pero que se están preparando para evitar que esto suceda, ¿no?
Bueno, y si vos imaginate, Laura, también, ¿no? En este caso no es algo preparado ni estratégico, pero si esta nueva ola provoca un colapso o aunque sea una saturación del sistema sanitario brasileño, ¿qué negativo va a ser para Bolsonaro en un año electoral que le ocurra esto, ¿no? Cuando pensamos que la pandemia había quedado atrás.
Sí, exactamente. Bueno, una de las cosas más negativas que ha sido para Bolsonaro justamente ha sido toda su forma como manejó, ¿no?, el tema de la pandemia.
Que le vuelva a pasar algo parecido en 2022, claro, en la recta final, cuando está en campaña para ser electo, es para matarse.
Puede ser crucial.
Sí,
puede ser crucial. Y bueno, se están tomando algunas medidas, pero por otro lado contradictorias, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud vuelve a recomendar, ¿no?, el uso de máscaras. Muchas ciudades donde ya se había flexibilizado esa política, ahora vuelven a recomendar este uso. Sin embargo, anunció hace 2 días que el Ministerio de Salud planea cerrar la secretaría. Se había creado una secretaría extraordinaria para la lucha contra el COVID y se va a cerrar a finales de junio, porque se había considerado de que la pandemia, bueno, ya había decretado el fin de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, a consecuencia, bueno, se había decidido cerrar esta secretaría extraordinaria y secretaría extraordinaria, y van a cerrarla a fin de mes. Entonces, esta secretaría justamente servía para coordinar, ¿no?, acciones durante la pandemia, para distribución de vacunas, el seguimiento de las camas hospitalares, también para difusión de datos. Bueno, todo esto aparentemente ya quedaría, bueno, se cerraría y quedaría atrás, ¿no? Entonces, bueno, aún el ministro no ha dicho más, no ha hablado sobre el tema, no ha dicho si plantearse esta situación, pero es bastante contradictorio, ¿no? Porque por un lado los casos crecen, se vuelven a tomar medidas, como lo de las máscaras, ¿no? No sé cómo es, está haciendo ahora en Uruguay, pero aquí, por ejemplo, solo era obligatorio el uso de máscaras en transporte público, tipo ómnibus, taxis.
Acá ni eso. Acá solo es obligatorio en centros de salud, y en algunos, porque hay centros de salud en los que no te piden.
Sí, por eso los casos continúan creciendo. Incluso aquí en Brasil, la mayor parte de los casos se encuentran en el sur de Brasil, justamente límite con Uruguay, ¿no? Hay de estos, hay más de 30.000 casos en el sur del país. Están distribuidos mayormente en el sur. Y bueno, por ejemplo, Queiroga lo que recomienda también es el uso de esta máscara N95, ¿no? Que es la que más protege.
El regreso de la N95.
Sí, dice que en la mayor parte de la gente, en realidad, en el caso de que usen máscara, ¿no? Porque la mayoría de la gente aquí, por ejemplo, ya no se ve gente de máscara en la calle, utilizan o las máscaras de telas, que incluso las reutilizan a diario, o utilizan las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Que hay que cambiarlas cada 3 horas, sí. Pero que nadie lo hace. Entonces, no se están usando máscaras, y en el caso de que se usan, se están usando mal las máscaras. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto también está contribuyendo a muchos contagios. Lo importante es que los casos que se están registrando, por ejemplo, como es el caso de Lula, ¿no?, y su esposa, por ejemplo, Lula está sintomático y su esposa está con síntomas leves, ¿no? O sea, uh-huh, que todo esto también gracias a la vacunación. Y aquí ya se han distribuido más de 500 millones de dosis en todo el país, ¿no? Uh-huh. 77% de la población está con las 2 dosis, y ahora, por ejemplo, se está dando recién, ¿no?, comparado con Uruguay, que creo que está mucho más avanzado en vacunación, se está dando aquí la 4ª dosis solo para personas mayores de 50 años.
Laura, te quiero preguntar algo sobre dos figuras del PT que me gustaría saber qué rol juegan en esta campaña electoral. Ya la otra vez nos contabas qué rol empezaba a jugar la expresidenta Dilma Rousseff. Pero más allá de Dilma Rousseff, te quiero preguntar por dos que fueron candidatos en la pasada y que perdieron. Pasa mucho que con los gobiernos de izquierda en América del Sur, que después de varias victorias, si bien una derrota, ese candidato pasa un poco al ostracismo. Sucedió con Daniel Scioli, uh-huh, en Argentina, cuando perdió con Macri, que se corrió a un costado y lo dejaron de lado. Pasó acá con Daniel Martínez en Uruguay. ¿Qué pasa con Haddad, que fue candidato a presidente y fue el gran perdedor ante Bolsonaro en la última? Y con Manuela Dávila, que fue su candidata a vice. ¿Ellos dos están activos en la campaña o les piden que tengan bajo perfil?
Bueno, por ejemplo, Fernando Haddad está creciendo muchísimo. Se mantiene muy presente en la política, pero con otro perfil, no en las elecciones, sino para la parte del gobernador de San Pablo.
Porque fue la cara de la derrota en la última elección de Brasil para la izquierda.
Sí, pero aún así es una figura que ha crecido mucho.
Mirá.
Se ha crecido mucho y ahora se ve como posible ganador.
Mirá vos, para gobernador.
La campaña. Sí, como gobernador. Está apuntando a eso. Él está... Mira, yo hace, no sé, un mes más o menos, participé en un evento del Partido Comunista de Brasil, que cumplía 100 años, y él fue una de las 4 figuras que hablaron, justamente por esta coalición que decíamos, ¿no?, que de la federación. Y él estuvo hablando, y el apoyo que tiene, ¿no?, del público, de todas estas de diferentes ramas, incluso dentro del Partido Comunista, es impresionante. Y este último mes la ha tenido una presencia muy muy fuerte y se viene perfilando como ganador en la campaña de gobernador.
Sí. ¿Y en el caso de Manuela?
Se retiró él se retiró de la parte, ¿no?, de electoral. En el caso de Manuela sí ha tenido un perfil mucho más bajo y, bueno, al menos hasta ahora no ha participado en ninguna otra campaña así más grande, ¿no? Y aparentemente no volvería a, no, por lo menos no figura, ¿no?, dentro de las posibles posibilidades para estas próximas elecciones.
No se la ve ahí al lado de Lula en los escenarios por ahora.
No. Hasta ahora no. Aquí, viste, todo cambia constantemente y aparecen nuevas estrategias y nuevas, hay que ver cómo continúa evolucionando todo, ¿no? Y todo es posible. Tal vez pueda ser una estrategia o se sume, ¿no? O así como estas federaciones han aparecido y se están fusionando los partidos, las coaliciones, ¿no?
Es una política muy joven, una mujer que cuarentona será, pero una sí, para la política eso. Joven, sí.
Sí, sí.
Para todos,
hasta el momento no.
Bueno, querida Laura, te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto.
Gracias, Laurita.
Bueno, muchas gracias. A ver si nos vemos en la próxima salida al aire.
Venite para volvemos Uruguay para... visita.
A ver si nos vemos. Y ya te digo, cuando arranque julio en el segundo semestre, esto va a ser pim, pum, pa, una llamada. Una llamada atrás de la otra.
Sí, yo creo que va a haber novedades a diario.
Buenísimo.
Interesantes para
un abrazo,
ver.
Querida.
Abrazo.
Hasta la próxima.
Chau, chau.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.